El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Hola, buenas tardes. Este que les habla, Heriberto Martínez Otero, que voy a estar hoy sustituyendo a Luis Herrero Acevedo en este su programa, ¿Qué es la que hay? Hoy, viernes 3 de mayo, día de mucha lluvia, día donde hay inundaciones, donde hay muchos tapones en la zona metropolitana. Así que, por favor, si usted está en este momento en su vehículo, tenga mucha paciencia. No toquemos bocina de manera indiscriminada. Tengamos mucho cuidado con los baches de agua y mantengamos control sobre la velocidad. Estamos ante una situación que desde mi ventana puedo ver que hay mucha agua, están las carreteras inundadas y eso puede provocar accidentes. Así que, por favor, esté todo el mundo con mucha precaución, pendiente a su situación particular y su forma de guiar, pero también para proteger a los demás en un contexto que, nada, se puede poner ahorita un poquito peor en estas calles que se nos inundan mucho. Para la tarde de hoy, repito, viernes 3 de mayo del 2024, un 2024 que va a las millas. Pudiéramos pensar que ayer estábamos despidiendo el año y ya estamos casi en verano. Tenemos un par de discusiones que quiero tener con ustedes, como las he tenido siempre anteriormente aquí a través de esta su emisora Radio Isla 1320. Y nada, aprovechar entonces la tarde de hoy que Luis me dio permiso para hablar de todos los temas que yo quiera discutir con ustedes y poder entonces entretenerlos, que usted tenga una ruta a su hogar tranquila, calmada, escuchando análisis e información sobre temas de actualidad y temas contemporáneos en Puerto Rico. Como es de esperarse, el primer tema que quiero tocar con ustedes es la política del país, la política puertorriqueña. Desde un punto de vista de cómo un economista o cómo un economista político analiza el tema electoral del país, la realidad es que se tiene que pasar por una reflexión profunda y no necesariamente se parten de las mismas premisas ni se llegan a las mismas conclusiones que quizás personas que están analizando esto en el día a día, ¿no? Cuando llega el viernes en la tarde y uno está hablando de estos temas, por lo general ya yo he podido recoger mucha información de lo que se ha discutido en la semana, muchos análisis que se han estado comentando tanto por emisoras de radio y televisión, y eso permite entonces hacer una reflexión y un análisis más profundo sobre dónde estamos el 3 de mayo del 2024, hacia dónde nos dirigimos en noviembre del 2024, pasando por un proceso de primarias que es importante que tengamos todos presentes para la discusión. Así que, de nuevo, vamos entonces a hablar un poquito de la situación del análisis de política en Puerto Rico que estamos viviendo en este momento con una coyuntura muy interesante. Estamos ante lo que podríamos llamar, desde una óptica de las ciencias sociales, estamos ante una nueva reconfiguración ideológica de los partidos en Puerto Rico. ¿A qué nos referimos con esto? Si uno analiza el contexto de los partidos políticos en Puerto Rico desde que hay elecciones bajo gobierno o bajo régimen estadounidense, pudiéramos hablar ya desde 1904 hasta el 2024. Y en estos 120 años, la realidad es que la cosa pública, la administración de la cosa pública en Puerto Rico ha estado montada sobre cuatro partidos políticos. El Partido Unión, lo que fue después la Coalición Republicana, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Incluso pudiéramos decir que desde que se fundó el Estado Libre Asociado en Puerto Rico en 1952, en Puerto Rico solamente han gobernado la cosa pública a nivel de las tres ramas de gobierno, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, únicamente dos partidos políticos, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. ¿Qué ocurrió? A nivel histórico, estos dos partidos estuvieron siempre, por decirlo de alguna manera, inspirados en, de alguna manera, desarrollar la economía de Puerto Rico, teniendo unas visiones antagónicas más en el lado del estatus que en el lado de todo lo demás. ¿A qué nos referimos con esto? El Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático articularon la política pública de Puerto Rico a través del tema del estatus, siendo el Partido Nuevo Progresista el partido que representaba la estadidad o la anexión a los Estados Unidos, el Partido Popular Democrático el partido que defendía el territorio no incorporado bajo la modalidad o bajo el nombre de lo que conocemos como Estado Libre Asociado, y un partido de menor tamaño, el Partido Independentista Puertorriqueño, que defendía la independencia. Durante demasiado tiempo, muchas décadas, el tema del estatus era un tema que ocupaba la centralidad en la discusión de la política partidista en Puerto Rico. Más allá de eso, vamos a ver que el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista básicamente defendían en diferentes momentos posturas muy similares con respecto a lo que era el modelo económico basado en atracción de capital, debilitamiento del sector laboral en Puerto Rico, el tema de cómo se utilizaron las corporaciones públicas, luego la posterior privatización de las corporaciones públicas para la época de los 90. O sea, vamos a ver que tanto el Partido Popular Democrático como el Partido Nuevo Progresista van a ir cambiando posturas en torno a sus visiones económicas de acuerdo a dos cosas. Número uno, a la coyuntura internacional. Y número dos, a la disponibilidad de fondos federales. ¿Qué pasó? Con el paso del tiempo, ahora podemos hacer una mirada hacia el pasado, hacia las últimas décadas, nos percatamos de que tenemos dos partidos políticos que montaron sus estructuras sobre la administración pública a través de las agencias de gobierno, sobre las corporaciones públicas, que en décadas pasadas eran corporaciones sumamente poderosas, pensando, por ejemplo, en la Autoridad de Energía Eléctrica, en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado o en la Autoridad de Carretera, y había un componente industrial importante que se llamó la Sección 936, que era el mecanismo contributivo por el cual múltiples compañías, tanto de los Estados Unidos como compañías globales, se establecieron en Puerto Rico, particularmente en el área de farmacéutica y en el área de electrónica. Fueron dos componentes bien importantes para lo que fue el crecimiento económico de Puerto Rico, porque esa sección 936, entre 1976 y el 2006, fue prácticamente la base sobre la cual se construyó todo lo que tiene que ver con administración pública, políticas urbanas, políticas suburbanas, todo se montó sobre los ingresos que se generaban en Puerto Rico a partir de la sección 936. ¿Qué pasó? En 1996, esta sección 936 se eliminó. Y al eliminarse la sección 936, prácticamente la base sobre la cual estaba montada la estructura pública en Puerto Rico desaparece. Y ahí entonces es que comenzamos a darnos cuenta de que la situación económica en Puerto Rico estaba totalmente comprometida a una sección del Código de Rentas Internas Federal, repito, la sección 936. ¿Qué ocurrió entonces en ese año 2006 cuando finalmente la sección 936 desaparece por completo? En ese momento comenzó una crisis económica brutal que se vio marcada por cuatro elementos fundamentales. El primer elemento fundamental fue el fin del incentivo para mantener industrias en Puerto Rico, las cuales comenzaron a cerrar aceleradamente y las que cerraron. Lo hicieron a través de una modalidad que se conoce como CFC o Compañías de Control Foráneo, que lo que implica es que para estas empresas Puerto Rico es una jurisdicción distinta a los Estados Unidos. El segundo elemento que ocurrió en ese año 2006 fue el colapso de la burbuja inmobiliaria, o sea, en Puerto Rico todos esos suburbios que se construyeron a partir de toda la gente que salía del área metropolitana a buscar residencias más nuevas, más modernas, urbanizaciones con control de acceso, que tuvieran piscinas, que tuvieran gimnasio. Para los que somos de Caguas, sabemos que todo lo que fue la carretera número 30, incluyendo Gurabo, Junco, San Lorenzo, Las Piedras, ahí se crearon montones de urbanizaciones provocando un desparrame urbano aún mayor. Pues, ¿qué pasó? Todas esas casas que se siguieron construyendo cuando comienza la crisis no encontraron quien las comprara. Y eso provocó entonces que también la industria de la construcción colapsara de manera paralela con la caída o con el fin del sector industrial por la derogación de la sección 936. En ese año 2006 también vamos a ver que el gobierno de Puerto Rico cierra ante la realidad electoral de que el gobernador en aquel entonces pertenecía a un partido político y la Asamblea Legislativa estaba controlada por otro partido político, teniendo como consecuencia falta de comunicación para poder trabajar con las finanzas públicas, teniendo como resultado cierre del gobierno durante un par de semanas, que aunque no reflejó una gravedad presupuestaria que tuviera implicaciones posteriores en el corto plazo en ese momento, sí envió un mensaje de que la gobernanza en Puerto Rico pudiera estar comprometida para poder cumplir interior debido a la falta de acuerdo político entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Además de esos tres eventos que fueron locales, hubo un cuarto evento que es bien poco conocido y bien poco estudiado en Puerto Rico. Se los quiero presentar a ustedes para que lo puedan discutir una vez concluya el programa. Lo puedan discutir en un ambiente sosegado, calmado, un viernes como hoy. Y es que en el año 2006 Estados Unidos firma el acuerdo de libre comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos. Y en este acuerdo de libre comercio, Puerto Rico no pudo participar ni como parte de los Estados Unidos ni como país de la región centroamericana. De hecho, ni siquiera hubo participación del sector privado en Puerto Rico en la discusión de la aprobación de este acuerdo. Y este tema es bien importante porque hasta el año 2006, cuando entra en vigor el CAFTA-DR, repito, año 2006, cuando entra en vigor el Acuerdo de Libre Comercio para Centroamérica y República Dominicana, eso lo que significó para Puerto Rico fue que ya esa ventaja competitiva en donde los productos que se manufacturaban en Puerto Rico podían entrar a los Estados Unidos sin pagar aranceles, ahora esa ventaja competitiva iba también para la iban a disfrutar también los países de la región, países que competían con Puerto Rico en el tema de la industria liviana. Así que nada, bien importante que tengamos eso presente porque a partir del año 2006 hay un colapso económico en Puerto Rico que va a tener entonces un impacto directo sobre la política partidista en Puerto Rico. ¿Qué va a pasar? Hagamos un poquito de memoria para poder entrar en nuestro análisis. Año 2006 se da la crisis financiera en Puerto Rico, perdón, la crisis económica en Puerto Rico. Año 2008 se complica aún más la crisis económica en Puerto Rico con la crisis financiera global. Y ese año va a ganar la gobernación de Puerto Rico el exgobernador Luis Fortuño. En este caso va a lograr tener también mayorías en Cámara y Senado que le van a permitir aplicar una política pública que tuvo un impacto tal que todavía hoy podemos estar hablando de que esa famosa Ley 7 del 2009 es el inicio del cambio de muchas cosas en la política pública en Puerto Rico. Y me explico, la razón es bien sencilla. Cuando gana el exgobernador Luis Fortuño en el año 2008, asume la gobernación en el 2009, tiene mayorías legislativas en Cámara y Senado para poder adelantar su agenda de política pública. En ese momento, lo que prevalecía tanto en la academia como en los tanques de pensamiento de política pública es lo que se conoce como las políticas de austeridad. ¿Qué significa esto? En esas políticas de austeridad, lo que se decía era que había que recortar el gasto de gobierno lo más posible para llegar a algún tipo de equilibrio presupuestario, y ese equilibrio presupuestario iba a mandar un mensaje al exterior de que podíamos entonces recibir mucha inversión privada, de que podíamos entonces continuar endeudándonos porque nuestro presupuesto ya estaba equilibrado. Por lo tanto, lo que rápido comenzó a hacerse con la Ley 7 fue a recortar gasto público, pero aquí es que pienso que estuvo el error grave al momento de aplicar la política pública. La manera de establecer esas políticas de austeridad fue a través del despido de empleados públicos. De acuerdo con los informes financieros de esos años, sabemos que habían 13.000, 14.000 empleados permanentes que fueron despedidos. Hubo otra gran cantidad que eran contratos de corto plazo y había otra gran cantidad que llegaba, o sea, la suma de todos llegaba a los 30.000, donde habían empleados que estaban en alguna posición irregular. ¿Por qué digo que eso fue bien, bien? Ahí es que se dio el elemento clave del error en la política institucional. Porque cuando se aplicaron las políticas de austeridad por el lado del trabajo, se tuvo un impacto multiplicador que no se había estimado. ¿Cuál es ese impacto multiplicador? Que cuando tú dices que vas a despedir 30.000 empleados, estás afectando 30.000 hipotecas, 30.000 alquileres, está afectando 30.000 vehículos de préstamos de vehículos de motor, está afectando consumo en todas las facetas de la economía de Puerto Rico. Por lo tanto, en aquel momento que había 1 millón de empleados entre el sector público y el sector privado, despedir a 30.000 personas implicaba que estabas afectando el ingreso familiar disponible de 30.000 familias. Y eso va a tener un impacto el consumo en unos tiempos en que el consumo privado de los hogares representaba el 88% de la economía del país o el 88% del Producto Nacional Bruto. ¿Cuál hubiese sido quizás una medida drástica que hubiese logrado un ahorro similar sin tener que despedir todos estos empleados? Ir directamente a los contratos, particularmente contratos de suplidores, y de atacar más el gasto político que el gasto en trabajo, que fuera como fuera, te mantenía unos patrones de consumo interno que te permitía estimar algún tipo de actividad económica. Ya cuando tú despides a 30.000 empleados, que representa una reducción drástica en el ingreso para 30.000 familias, el resultado fue una caída en el consumo general, una caída en los recaudos, una caída en prácticamente todos los sectores económicos y un incremento en la migración de puertorriqueños hacia el exterior. Así que podemos decir hoy que todavía la Ley 7 fue el momento en que prácticamente cambió toda la condición de posibilidad de un relevo generacional en las estructuras públicas, un relevo general en las estructuras de gobierno, porque literalmente en una estructura que trabajaban 150.000, 160.000 personas, despediste 30.000, La realidad es que básicamente sacaste a todo un grupo generacional que no va a poder reemplazar al que se va a ir retirando. Y aquí está la parte importante que no había mencionado. El criterio para despedir a 30.000 empleados bajo la Ley 7 fue tiempo trabajando en el gobierno. ¿Qué significa esto? Todos los empleados que hubiesen entrado a trabajar al gobierno entre 1997 al 2008 fueron despedidos. Repito, empleados que entraron a trabajar en el gobierno entre 1997 a 2008 fueron despedidos. O sea, cogiste a todo un grupo generacional, lo sacaste del gobierno. Estas personas, la gran mayoría, no encontraba empleo en el sector privado. Estuvo muy fuerte el discurso del emprendimiento, pero en aquella época era sumamente difícil porque Puerto Rico estaba en una crisis económica y Estados Unidos se encontraba en una crisis financiera. Por lo tanto, muchos puertorriqueños decidieron migrar hacia los Estados Unidos, particularmente estados como la Florida, Dallas, Pensilvania, y peor aún, eran puertorriqueños en etapa productiva, eran puertorriqueños que tenían familias con niños pequeños, y eso entonces comenzó a traer un problema que empezó como algo económico presupuestario, se convirtió en algo demográfico, y ese impacto demográfico, entiéndase en población, provocó en mayor desaceleración y mayor crisis económica en Puerto Rico, redundando eventualmente en los aumentos en las tasas de riesgo que las casas acreditadoras ponían sobre la deuda de Puerto Rico y en la eventual quiebra del gobierno de Puerto Rico ya en el año 2016. Así que nada, quería sentar base en toda esta discusión, quería sentar base sobre cómo el tema económico va afectando el tema político porque vamos a ver que hay una correlación, hay una línea recta entre la entrada en la crisis económica en el año 2006, la manera en que se agrava con la crisis financiera en el 2008, la victoria por mayoría absoluta de la administración Fortuño, que luego aplica políticas de austeridad sobre el gasto público y sobre que tuvo impacto adverso sobre otro montón de áreas en la economía. La victoria de Alejandro García Padilla en el año 2012, que fue la última oportunidad que los electores le dieron al Partido Popular, que es un partido histórico, que es un partido instituyente, es un partido constituyente, pero había perdido mucho apoyo electoral a lo largo de las décadas, que tiene mucho que ver pues, con el desgaste natural de haber gobernado, ¿no? Porque gobernar es desilusionar. También tiene que ver con errores en el modelo organizativo desde la década de los 80. También tiene que ver con dificultades para actualizar sus visiones ideológicas en un montón de temas. Y el resultado fue que en el año 2012, luego de 4 años de una administración que aplicó muchas políticas de austeridad, en el año 2012 se le da la última oportunidad al Partido Popular con la gobernación, mayoría en la Cámara y mayoría en el Senado, para intentar demostrar que puede administrar la cosa pública mejor de lo que lo había hecho el Partido Nuevo Progresista para la administración Fortuño. Problema, ya la situación estructural de la economía de Puerto Rico era muy grave, ya se sabía que todo esto iba a continuar empeorando por el fin de la sección 936, así que básicamente la administración de Alejandro García Padilla fue una administración en la que se intentó con bisturí trabajar con el tema del déficit presupuestario, tratar de trabajar con las casas acreditadoras, pero cometiendo un error también muy, muy, muy grave, similar al de la Ley 7, y fue el pensar que la deuda de Puerto Rico se podía pagar. Y al pensar que la deuda de Puerto Rico se podía pagar, se tardaron 4 años en poder tener un mecanismo para reestructurar la deuda, que no fue otra cosa que la Ley Promesa y la quiebra. Pero insisto, si hoy tenemos mayor dispersión política, si hoy tenemos mayor incertidumbre en cuanto a un resultado primarista o un resultado electoral, vamos a encontrar esa es la raíz de esa incertidumbre, El origen de esa incertidumbre lo vamos a encontrar directamente en las decisiones de política económica que se tomaron bajo la administración Fortuño y bajo la administración Alejandro García Padilla. Claro, siempre hay que mantener la mente clara y la mente abierta de que una cosa es analizar esto en el año 2023 y en el año 2024 mirando hacia atrás, y otra cosa es estar en la acción del momento con las reuniones, con los documentos, con los grupos de interés presionando. O sea, es mucho más complejo vivir la situación que hacer el análisis post-mortem ya 10 años, 15 años después, donde entonces uno puede decir, ok, aquí están los errores que se cometieron y por eso es que estamos aquí. Pero es importante que de todas formas se haga este ejercicio, porque todavía estamos en una posición sumamente vulnerable en términos de lo que es la administración pública. Todavía continuamos en quiebra, todavía tenemos una vulnerabilidad en nuestro modelo productivo, todavía no hemos resuelto las razones económicas por las cuales el país cayó en quiebra, y todavía no tenemos claro que pueda salir de las próximas elecciones un gobierno, ya sea compartido o un gobierno de un solo partido, pero que tenga la capacidad o la idea de, junto, o sea, de teniendo una junta de control fiscal, poder aplicar las políticas públicas y las políticas económicas adecuadas para que podamos de nuevo tener un rumbo de crecimiento y desarrollo económico para la próxima década. Así que ya creo que me tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos, una vez ya establecido de dónde surge o cuál puede ser una posible raíz histórica de la situación política que tenemos en este momento, podemos entonces pasar a ver y analizar, de acuerdo a esta base histórica, podemos entonces analizar y discutir cuáles son las ideas o los lineamientos generales que están presentando las cuatro fuerzas políticas que aspiran a administrar la cosa pública a partir del 1 de enero del 2025. Continuamos en breve después de la pausa.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y estamos de vuelta por aquí, por los micrófonos de Radio Isla 1320. Este que les habla, Heriberto Martínez Otero, en sustitución del amigo, compañero de universidad, colega, comunicador Luis Herrero Acevedo, quien hoy, por razones particulares, no va a estar con ustedes y me pidió que hoy, viernes a las 5 de la tarde del 3 de mayo, en un viernes extremadamente lluvioso, me quedará con ustedes un ratito para poder hablar, dialogar y compartir reflexiones un poquito más profundas y menos inmediatas sobre el tema de lo que es la economía política en Puerto Rico y el impacto en sus respectivos partidos. Antes de irnos a la pausa, estábamos conversando acerca de que, desde mi óptica, hay múltiples factores que han llevado a que existe incertidumbre electoral para las elecciones del 2024. Pero de todos esos múltiples factores, que incluye temas sociológicos, temas culturales, temas demográficos, temas de desgaste por la propia administración pública, desde el punto de la economía hay dos momentos que yo he identificado que pueden haber afectado de manera significativa el que el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista puedan todavía continuar siendo partidos hegemónicos de 48-50% como lo fueron hace década y media atrás. Y esos dos eventos fueron en el año 2009, bajo la administración del ex gobernador Luis Fortuño, lo que fue la Ley 7, y bajo el exgobernador Alejandro García Padilla, la decisión contundente de que la deuda sí se podía pagar en el año 2013. Ya para el año 2013 se hablaba de que la deuda era impagable, era un comentario que surgía del mundo de los economistas. Ya yo también incluso había hecho un análisis interno en torno a la situación de cómo la deuda crecía exponencialmente versus la economía del país que se mantenía en recesión desde el año 2006. Por lo tanto, ya en el 2014, 2015, 2016 era evidente que el tamaño de la deuda iba a ser mayor que el tamaño de la economía de Puerto Rico, por lo que se hacía urgente el que comenzaran los procesos de reestructuración de la deuda pública en el año 2013 o a más tardar en el año 2014, que se comenzara a hablar con los acreedores, que se extendieran los plazos del vencimiento de los bonos, que se continuara pagando únicamente los intereses, pero en ese momento la administración del exgobernador Alejandro García Padilla entendía que la deuda sí se podía pagar si se hacían unos cuantos ajustes presupuestarios, si se aprobaba una reforma contributiva, etcétera, ¿no? Y como les mencionaba en el segmento anterior, siempre hay que ser muy cuidadoso porque esto es un análisis posterior que estamos haciendo, pero en el momento, a pesar de que muchos de los economistas del patio, incluyéndome, que en esos tiempos estaba comenzando, entendíamos que la deuda era impagable, la realidad es que en este tipo de tema de gobernanza, de hacerse cargo de la administración pública, pueden ser muchas las presiones que lleven a tomar una decisión u otra, y ahora lo que nos toca de manera ilustrada y teniendo la información y teniendo la experiencia es simplemente continuar anotando cuáles fueron los errores que se cometieron y las razones por las cuales no deberíamos volver a caer en ello, ¿no? Aprendemos de la historia y para eso está la historia, para no tropezar dos veces con la misma piedra. Ahora bien, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Ya tienes dos situaciones como las que mencioné, lo que fue la Ley 7, lo que fue el entendido de que la deuda era pagable, que nos llevaron entonces a una situación límite. Esa situación límite llegó en el año 2016 con la aprobación de la Ley Promesa en el Congreso Federal. Y esta Ley Promesa no fue otra cosa que básicamente una ley especial para que un territorio no incorporado como Puerto Rico, el cual no puede acogerse al capítulo 9 de reestructuraciones de deuda del Código de Quiebra Federal, tuvo prácticamente que tener una ley especial para poder reestructurar su deuda, pero esa ley especial, la Ley Promesa, incluyó la creación de una Junta de Control Fiscal que prácticamente tenía poderes absolutos. Y esto implicó que esta Junta pudo crear planes fiscales y que esos planes fiscales se convirtieron prácticamente en las leyes máximas para todo lo que tenga que ver con presupuesto, temas fiscales y temas económicos en Puerto Rico, desplazando lo que es la Constitución de Puerto Rico. Pero volviendo al tema político-electoral, ese año 2016, para verano, se aprueba la Ley Promesa y ese año hubo elecciones. En esas elecciones va a ocurrir algo particular. Se entendía que había una necesidad de abrir, de crear de algún modo un relevo generacional en los partidos políticos principales. Por ejemplo, el Partido Nuevo Progresista tuvo una primaria en la que participaron dos candidatos para la gobernación. Uno de ellos es el actual gobernador, Pedro Pierluisi, y el otro candidato fue Ricardo Rosselló, quien resultó electo por 4% en esa primaria. Y en el caso del Partido Popular, Alejandro García Padilla decide, como el exgobernador García Padilla decide no correr, y David Bernier, que en aquel momento era secretario de Estado, toma la decisión de hacerse disponible y el partido lo escoge como su candidato a las elecciones. En ese año 2016, todavía Ricardo Rosselló no llegaba a los 40 años y David Bernier tenía un poco más de 40 años, pero también era un candidato sumamente joven, en un contexto en que quizás la expectativa generacional era que los candidatos debieron haber sido en aquel momento el gobernador actual, Pedro Pierluisi, quien en aquel momento era el comisionado residente electo por el Partido Nuevo Progresista, y el licenciado y expresidente del Senado, Eduardo Batia, quien en ese momento era el presidente del Senado. O sea, tenías dos funcionarios electos que ya tenían una experiencia en todo lo que tiene que ver política pública en Puerto Rico, y lo esperado hubiese sido que los candidatos hubiesen sido el gobernador Pedro Pierluisi o el ex senador Eduardo Batia, quienes ya ambos eran abogados, ambos habían participado de varios escenarios en lo que es la política pública en Puerto Rico. No obstante, ya en esos tiempos se hablaba de la necesidad de una renovación, de traer nuevos candidatos para ver si podían de alguna manera conectar con un electorado que en aquel momento no todo el mundo lo sabía, pero ya hoy podemos mirar hacia atrás y analizar todos los números disponibles. Ya hoy sabemos que las encuestas internas de los partidos lo venía reflejando. Ya las encuestas de los partidos veían que a partir del 2006, de la crisis económica del 2006, tanto para las elecciones del 2008 como para las del 2012, los jóvenes no estaban votando o no tenían interés en votar por partidos políticos. Así que un mecanismo para atraer votantes era la posibilidad de tener candidatos jóvenes en la papeleta. La conclusión de qué ocurrió vamos a tenerla en breve después de la pausa en este su programa, ¿Qué es la que hay? Quédate sintonizando. De regreso aquí a este su programa, ¿Qué es la que hay? Este que les habla, Heriberto Martínez Otero, en sustitución de el amigo, compañero y colega Luis Herrero, quien por razones particulares no está hoy y me pidió que hoy, un viernes lluvioso, un viernes de mucha inundación, un viernes donde se están quedando los vehículos de motor, por favor no asuma riesgos en la carretera. Un viernes como hoy, pues me pidió que tuviéramos este análisis reflexivo sobre todo lo que tiene que ver relacionado entre la economía política y los procesos electorales en Puerto Rico. Para cerrar en este último segmento, quiero simplemente desde el punto de vista de lo que les mencionaba en el segmento pasado, explicar qué es lo que yo entiendo que está pasando a nivel electoral en Puerto Rico. En 2016 tuvimos una elección bien particular porque es la primera vez que tenemos un gobernador que sale electo con el 41% de los votos, 41.5 me parece, y no logra articular una mayoría social consolidada, aunque sí logró tener mayorías en la Asamblea Legislativa. El segundo partido quedó David Bernier, del Partido Popular Democrático, con 38%, y luego tenemos dos figuras muy particulares que van a entrar en la carrera electoral desde ópticas de candidaturas independientes. Una de ellas, Alexandra Lúgaro, la licenciada Alexandra Lúgaro, quien obtuvo más de 10% en esa elección, casi 175 mil votos, y Manolo Cidre, el empresario Manolo Cidre, quien obtiene cerca del 6% de los votos. Luego también participó el Partido Independentista Puertorriqueño, la senadora María de Lourdes Santiago fue la candidata a la gobernación en aquel momento, y también el Partido del Pueblo Trabajador, que estuvo también nuevamente presentando al senador Rafael Bernabe, pero recibió menos votos que en el año 2012. A partir de ahí, vamos a ver que tenemos un gobierno que choca con la Junta de Control Fiscal, viene el huracán María, luego viene una serie de eventos en la administración pública que pienso que se subestimaron, muchos de ellos tienen que ver con el cierre de las escuelas, hubo un poco de insensibilidad al momento de decir cierra la escuela y que sean los papás los que lo lleven a una escuela que es más lejos, sin tomar en cuenta ciertas situaciones particulares, ¿no? Y el otro evento que yo creo que es el que comienza el proceso de alguna manera dinamitar lo que fue la gestión de Ricardo Rosselló en aquel momento, fue el arresto de Julia Kelleher, quien era la secretaria de Educación. Todo eso, pues, de nuevo, como diría Nietzsche, ¿no? El eterno retorno. Menos de 20 años antes habían arrestado a un secretario de Educación, a Víctor Fajardo, fue convicto por corrupción, y menos de 20 años más tarde tenemos entonces una secretaria del Departamento de Educación que se trajo de los Estados Unidos, porque eso implicaría que de alguna manera estaba menos cercana, menos expuesta a la corrupción local, y de todas formas ya para el mes de abril del año 2019 Julia Kelleher fue arrestada también por acusaciones que se hicieron desde el foro federal en Nueva York. A partir de ahí, pues, vino lo del chat, las protestas del verano 2019, renuncia Ricardo Rosselló, se da una situación muy corta con el gobernador actual, Pedro Pierluisi, luego entra la exgobernadora Wanda Vázquez, concluye el mandato, pero no logra consolidar una mayoría electoral al interior del Partido Nuevo Progresista, pierde la primaria con el licenciado Pedro Pierluisi y llegamos entonces a la elección del 2020 en un contexto bien particular. El Partido Popular había tenido una primaria a la gobernación también, donde figuras históricas del Partido Popular Democrático, como la exalcaldesa Carmen Yulín Cruz y el exsenador Eduardo Batia, no prevalecen en la primaria, ganando de manera muy holgada el exalcalde de Isabela, Charlie Delgado. Por otro lado, se presenta nuevamente la licenciada Alexandra Lúgaro, pero se presenta con un proyecto político, Victoria Ciudadana. Se presenta el licenciado Juan Dalmau por el Partido Independentista Puertorriqueño, pero con una campaña y una estética renovada con respecto a elecciones anteriores. Y se presenta entonces el proyecto Dignidad, que presentó al doctor César Vázquez y a la senadora Joan Rodríguez Bebe para el Senado y a la licenciada Alicia Burgos para la Cámara de Representantes, resultando en que ambas candidatas a posiciones legislativas resultaron electas y el proyecto de dignidad superó el 5%. En el caso del Partido Independentista Puertorriqueño y del Movimiento Victoria Ciudadana, logran superar el 13%, aunque la candidatura de Alexandra Lúgaro superó la de Juan Dalmau, pero no por mucho menos del 1%. Y en la gobernación entre el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, volvemos a tener una situación bien particular. En el año 2012, la suma de los votos del exgobernador Alejandro García Padilla y exgobernador Luis Fortuño sumó 96%. No obstante, en el año 2020, la victoria del gobernador, la suma de votos del gobernador Pedro Pierluisi y del exalcalde de Isabela, Charlie Delgado, no llegó al 65%. Entonces, eso provocó gobierno compartido, mayoría de las alcaldías y mayoría en la Asamblea Legislativa la tiene el Partido Popular Democrático. El Partido Nuevo Progresista gana la papeleta ejecutiva, tanto en la gobernación como en la comisaría residente, pero ocurre algo bien particular, y es que todas las fuerzas políticas que se presentaron en el año 2020 pudieron tener representación en la Asamblea Legislativa. Esta Asamblea Legislativa del 2021 al 2024 ha sido la Asamblea Legislativa más diversa en la historia desde el Estado Libre Asociado en 1952 hasta el 2024, con una situación particular también bien importante. En el Senado, el partido mayoritario, que fue el Partido Popular Democrático, obtuvo mayoría plural de 12 votos. No obtuvo mayoría absoluta de 14 votos, lo que implicó que toda legislación que se aprobara en el Senado de Puerto Rico tenía que pasar por un proceso de negociación entre los diferentes partidos para adelantar medidas legislativas. Y eso, pues, también ha tenido sus particularidades y me parece que ha sido un proceso de mucha enseñanza. ¿Qué tenemos para el 2024? Tenemos una reconfiguración que, si la fuéramos a explicar en el mundo exterior qué está pasando en Puerto Rico, me parece que es mucho más fácil explicar lo que es Proyecto Dignidad y explicar lo que es la alianza, porque el Proyecto Dignidad se circunscribe a temas valóricos conservadores con temas económicos extremadamente liberales versus la alianza que se posiciona más como una fuerza progresista y liberal en temas valóricos, qué sé yo, el terminación del embarazo, matrimonio igualitario, etcétera, y asume de alguna manera posturas cercanas a lo que sería la socialdemocracia o el progresismo en temas de política económica. Así que a mí me parece que tanto Dignidad como la Alianza son proyectos que se pueden explicar de manera utilizando los mismos conceptos y códigos que se utilizan en la mayoría de los partidos políticos, tanto en Europa como en Estados Unidos y América Latina. Ahora, tenemos al Partido Popular Democrático y al Partido Nuevo Progresista, ambos partidos, que son los que han gobernado históricamente durante los últimos, a partir de la constitución del Estado Libre Asociado para acá, en unas primarias muy particulares, ¿no? El Partido Nuevo Progresista tiene una primaria entre el gobernador incumbente y la comisionada residente incumbente. El gobernador es demócrata, la comisionada es republicana, ambos pertenecen al Partido Nuevo Progresista, y en este momento las diferencias fundamentales entre ellos todavía no han salido a la luz. El gobernador está enfocándose en la continuidad de su trabajo. La comisionada se está enfocando en que ella es la que consigue el dinero, pero el gobernador no lo está haciendo bien. Y últimamente hemos visto que el gobernador también ha asumido una estrategia y un discurso muy cercano a las ideas de la participación del tema religioso en la política. O sea, se ha acercado mucho al proyecto Dignidad a nivel discursivo, y en el Partido Popular Democrático tenemos una primaria entre el senador Juan Zaragoza y entre el representante Jesús Manuel Ortiz. Ambos también han estado buscando definir cuáles son los contrastes, con el senador Zaragoza exponiendo una experiencia, el representante Jesús Manuel Ortiz también exponiendo su experiencia desde el sector público. Así que, ¿qué va a pasar ahí? Tengo mis pronósticos tanto para la primaria del Partido Popular Democrático como para la primaria del Partido Nuevo Progresista, pero esa se las voy a dar la próxima semana o la de arriba en este su programa, ¿Qué es la que hay?, acompañando al amigo Luis Herrero por la tarde de hoy, mayo 3 del 2024. Tenemos que ir despidiéndonos, no hay tiempo para más, y por favor, si está en la carretera y no ha llegado a su hogar, tenga mucho cuidado y protéjase mucho y no asuma riesgos. Están muchas carreteras inundadas y hay mucha lluvia, así que evitemos sucesos lamentables, cojámoslo con calma y nosotros nos vemos en la próxima.